En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. Comienza el último programa de 2017 y aprovecho para felicitarte la Navidad. A lo largo de este año hemos hablado de muchos asuntos y uno de ellos ha sido el de la contaminación en sus múltiples formas. Hace apenas unas semanas tuvimos en el programa a dos expertos que nos hablaron de los impactos que tiene en nuestra salud la mala calidad del aire urbano. Una de las ciudades donde la contaminación se está convirtiendo en un problema muy serio para las personas es Madrid. Se da además la circunstancia de que al estar en una comunidad vecina a Castilla-La Mancha, parte de nuestro territorio se ve afectado por las emisiones de gases y partículas que se generan en el entorno urbano de la capital de España. Desde hace tiempo, el Ayuntamiento de Madrid está tratando de buscar soluciones a este problema y para ello ha ido adoptando una serie de medidas de actuación, principalmente sobre el tráfico, y está planificando nuevas acciones destinadas a que se vaya mejorando la calidad del aire en la ciudad. Una de esas acciones ha sido muy original y hoy la quiero compartir con todos vosotros. Se trata de la búsqueda de ideas innovadoras para solucionar el problema de la contaminación en la ciudad de Madrid. El año pasado, el ayuntamiento de esa ciudad convocó un concurso público para que una empresa pudiera ofrecerle esas ideas como paso previo a poder poner en marcha alguna de ellas. Hoy van a estar en el programa el responsable de la empresa que ganó ese concurso, el director técnico del equipo de expertos que concibió esas ideas y también participaré yo como contertulio, aparte de conductor del programa, ya que tuve la suerte de participar en ese interesante trabajo del que obtuve muchas enseñanzas y además tuve una muy curiosa y original metodología. Espero que te resulte muy interesante todo lo que te vamos a ir contando. Ya conoces de sobra el correo electrónico del programa para que puedas hacernos llegar cualquier sugerencia, mandarnos comentarios, dudas. Toma nota de la siguiente dirección, loscuatroelementos@cmmedia.es. Te lo repito, loscuatroelementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Y para terminar este último programa del año, puesto que estamos en el mes de diciembre, he programado una pieza de piano de George Winston, publicada en su disco December, Diciembre, que dedicó en su totalidad a esta época del año en la que estamos. Te recuerdo que estás escuchando Los Cuatro Elementos en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Comienza el último programa de 2017. Como te he contado en la presentación del programa, hoy vamos a dedicarlo a hablar de la contaminación de una gran ciudad como es Madrid y de cómo se puede intentar solucionar un problema así con ayuda de la innovación. Bueno, y para hablar de ello me acompaña aquí en el estudio Francisco Javier Mateos, que es director de la empresa Alin Formación y Comunicación, que se dedica a la ingeniería del conocimiento. Javier, ¿qué tal?
Hola, José Miguel, ¿qué tal?
Oye, antes de nada y antes de presentar a otro invitado que tenemos a través de teléfono, me tienes que explicar eso de la ingeniería del conocimiento, ¿eso qué es?
Hombre, pues digamos que sería una forma de manipular el conocimiento para obtener cosas nuevas, ¿no? Por hacer un símil, aunque tenga connotaciones muy poco sinvergonzonas, que a lo mejor no lo son tanto, hay una cosa que es la ingeniería contable, que es una forma de arreglártelas para encontrar cuentas, ¿no? Manipulando las cuentas, ¿no?
Bueno, al otro lado del teléfono, ya te lo anuncié, tenemos a Ignacio López Forniés, que es doctor e ingeniero en organización industrial, investigador, docente también en la Universidad de Zaragoza. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, encantado también de tenerte aquí en Los Cuatro Elementos.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, el año pasado, Javier, tu empresa Alin ganó un concurso público que convocó el Ayuntamiento de Madrid, que tenía como misión, estaba destinado a buscar soluciones innovadoras al problema de la contaminación tan importante que tiene la ciudad. Formaste un equipo de trabajo y nos reclutaste a Ignacio, a mí y a otros varios especialistas en diferentes materias. Por que nuestros oyentes tengan un poco más de información, ¿quiénes completaban ese equipo? A lo mejor se te queda alguno ahí en el tintero, pero bueno, para que se haga una idea un poco de esa ¿cómo has dicho?
Multidisciplinaridad, ¿no?
Eso es, sí, sí.
Las diferentes, hombre, básicamente gente rara, ¿no? Pero bueno, o que hace cosas raras o inusuales, aunque creo que la grandeza está en que sí. Todo el mundo hace cosas, yo creo que bastante normales en el ámbito científico, y es ese cóctel, ¿no? A ver, ya que me preguntas por esos componentes, ¿no? El listado de, el carromato de gente fantástica, pues así a bote pronto estaba Bartolomé Luque, ¿no? Que es investigador en Madrid en temas de física y matemática aplicada. Estaba un investigador mexicano, Octavio, no me acuerdo.
Octavio, que estaba justo con una estancia en España, coincidió en
que
fechas.
Que trabaja sobre sistemas complejos adaptativos.
Eso es.
Luego, por ejemplo, trajimos, esto es difícil determinar si es suiza o es canadiense, ¿no? Es nacida en Canadá, pero el pasaporte es suizo. La doctora Christine Thuring, aunque vive en Inglaterra, que ya está especializada en suelos verdes, en ecología de suelos y en una cosa llamada green roofs, que son green los roofs. Famosos tejados verdes. Luego traje a un especialista en geología, Manuel Toscano, de la Universidad de Huelva, a gente que conocía materiales y nanotecnología, la doctora Ana Benito, un especialista en temas, vamos a llamar, de cultivos y en temas vegetales, como la doctora Ana Garcés Claver,
Ana Garcés,
del CITA de Aragón. Luego también traje a Mabel Mora, que es una ingeniera química especializada en respiración de metales pesados y en bacterias. Traje, por ejemplo, del Centro Nacional de Biotecnología a Juan Nogales, que ahora es un investigador que lleva temas de computación no convencional, bacterias y algas. A la doctora Laura de Eugenio, que trabaja, está especializada en tema de hongos, y es bióloga. Y luego contamos con la asesoría, en este caso no era parte del equipo, el asesor era Paco Martín León, que lo conoces.
Meteorólogo.
Meteorólogo, tú también, que además de divulgador también, meteorólogo, porque claro, es un tema de medio ambiente que trae meteorólogos, sí. Me hace sentido común.
Pero bueno, ya por lo que estás contando, ya yo creo que ya los oyentes están haciendo una idea de esa cantidad de disciplinas científicas.
Hombre, que hay alguien que nunca se ha mencionado y es, hay una persona que, que yo creo que aportó bastante en las previas y que no aparece en los papeles, porque yo creo que aportó en el sentido de que consultas, que es un británico, digo británico porque nació en las Islas del Canal, ¿no? Sí. Pertenece al Reino Unido. Se llama Samuel Pike, está casado con una latina, ha vivido en Aragón y es uno de los dos especialistas en Europa en microplantas urbanas. Lo que pasa es que él es clasificador, no es biólogo en el sentido de entender la biología, pero ha ayudado bastante en muchas dudas. Me parece que ya que se está mencionando un poco el tema, Samuel Pike, que ahora mismo está en el Botánico de Barcelona, también es uno de los
que ayudó
y colaboró. Alguien me dejó, ¿no? Me parece.
Yo creo que estamos todos, Ignacio. ¿Echas en falta alguien?
Bueno, faltaría Bárbara Castillo, de la empresa Bárbara, que hace los temas de vigilancia tecnológica.
Sí, es verdad.
Eso es.
Yo me he remitido solo a los científicos y Bárbara es la que teje todo lo que sería la parte de trasladar todo semejante.
Y bien complejo, además, ese trabajo, sí. Porque todo lo que salió en esas reuniones sobre las que luego vamos a hablar. Bueno, antes de hablar contigo, Ignacio, que te tengo ahí al otro lado. Otra pregunta para Javier. La metodología que se puso en marcha es lo que se conoce como una E+D o una EID, ¿no? Que son las iniciales de exaptación y diversidad.
Vaya palabras.
Y esto, que a la gente del grupo nos lo has contado muchas veces, pero a los oyentes no lo saben, esto no es lo mismo que lo que se conoce como una tormenta de ideas, va algo más allá, ¿no? Y a mí me gustaría que lo explicaras exactamente.
Pues mira, yo creo que aquí también puede aportar Ignacio, porque dicen los padres de la criatura, en este caso yo creo que Ignacio, su tarea es titánica y aporta un montón. A lo mejor yo lo he lanzado, pero yo creo que los que hemos estado en ese tándem pedaleando hemos sido Ignacio y yo. Entonces,
claro que sí.
Además, Ignacio es profesor de diseño en la Universidad de Zaragoza. y creo que también puede aclarar algunas cosas de en qué se diferencia esta E+D de otras cosas
pues,
que hay en el mercado.
Le damos la palabra directamente. Venga, Ignacio, cuéntanos.
Bueno, pues la E+D es una metodología creativa que va mucho más allá de las propias técnicas creativas. Es decir, ya no utiliza un brainstorming o un 635, las técnicas que podríamos encontrar en cualquier libro, sino que va a trabajar más con los métodos de creatividad y hace una interacción entre métodos. De la misma manera que hacemos interacción de conocimiento, lo que hacemos es que esa creatividad que tenemos la hacemos que sea transversal y que manejamos un poco la forma de crear o la forma de resolver problemas que tienen los científicos que traemos al equipo. Entonces, eso nos sirve para que a través de unas dinámicas en las cuales Javier tiene su caja de herramientas, que es de las bioestrategias, y él lo explicará muy bien, a través de esas dinámicas conseguimos que la interacción de conocimiento sea una interacción creativa. Es decir, las cosas que surgen por su pensamiento asociativo o las cosas que surgen por las conexiones que ellos detectan nos permite generar nuevas ideas. Uh-huh. Y además trabajamos en dos sentidos. Lo bueno de trabajar con grupos así es que nos permite tener un grupo creativo o lo que llamamos bloque duro o bloque el core del grupo que piensa solamente en conectar ideas y en hacer las conexiones, y a partir de ahí utilizamos a los especialistas para contestar esas preguntas y que establezcan las siguientes rutas para abrir esos caminos que los conectores, ¿vale? Las personas que trabajan más en la creatividad generan. Entonces es un diálogo, hay preguntas desde la parte de los creativos puros y las respuestas las dan los científicos, los especialistas con su conocimiento, y a partir de ahí vamos generando conexiones, puentecitos que nos permiten ir a caminos nuevos.
Sí, además, para mí que fue la primera experiencia en este sentido, pues fue muy enriquecedor, porque bien, yo aporté cosas de la parte de meteorología, pero a medida que fueron avanzando esas reuniones que mantuvimos, pues casi me lanzaba, ¿no?, también a aportar ideas fuera de mi...
Como decía, te venías arriba.
Claro, sí, yo creo que eso nos pasó a todos, ¿no?, los que participamos en ello, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy... entusiasma bastante, creo que las endorfinas se disparan, ¿no?, sobre todo porque... cuando una persona crea, genera, yo creo que reactiva, ¿no?, conexiones, o aprende, y te lo pasas bien, ¿no? Uh-huh. A mí, por referencia que ha hecho Ignacio a la caja de herramientas, la E+D, la E de E+D, exaptación, sí, es una bioestrategia. Entonces, primero hay que explicar. Digamos que cuando nosotros creamos un pastel, o una sopa de ajo, por si no nos gusta lo dulce y no somos lamineros, nos vamos a lo salado, uh-huh, echamos mano a lo que sería una receta. ¿De acuerdo? Una receta, yo te puedo, si tú y yo sabemos hacer una tortilla de patata, dirás tú, ¿quién no? ¿Quién de los oyentes no sabe hacer un plato? Puede generar variantes simplemente contando a la receta que está haciendo, sugiriendo un pequeño cambio. Pues yo a mi tortilla de patata le pongo chocolate. Claro, pondremos cara rara, como el que hace un bocadillo de mayonesa con colacao. Uh-huh. Pero ya nos podemos empezar, por nuestra experiencia, a ver, sin necesidad de hacer realmente la tortilla de patata, empezar a ver cómo serían esos cambios. Es decir, podemos trabajar sobre una receta, sobre un algoritmo, que viene a ser lo mismo, pero más ordenado, sobre un protocolo de actuación. Entonces, hay una cosa que se llaman protocolos fabriles. Entonces, si yo quiero fabricar un tornillo, tengo que cumplir una serie de indicaciones. Un torno tiene que... Y eso está muy detallado en ingeniería. Un coche es un poquito más complicado, ¿no? Lleva más piezas, lleva más tornillos, y cada pieza lleva sus protocolos. Pero podemos reducir todo a una inmensa, vamos a llamar, cadena descriptiva de protocolos. Uh-huh. La naturaleza funciona de forma parecida, análoga, no equivalente. Tenemos todos los organismos, si no somos magufos o el planeta Tierra, todos tenemos ADN. El ADN es una especie de referente de cómo fabricar proteínas. Las mutaciones que operan sobre el ADN generan nuevas proteínas o incluso reutilización diferente de las mismas. El ácido, bueno, es muy complicado, el GABA, GABA, existe en las plantas como una molécula defensiva. Nosotros la tenemos igual, la misma molécula, como neurotransmisor. Luego una misma proteína puede ser reutilizada. Esa reutilización es un concepto, ¿de acuerdo? Entonces se puede aislar una cosa llamada bioestrategias. ¿Cuáles son? Pues por ejemplo la mutación, aunque sea algo accidental, o por ejemplo los mutágenos de los virus, que serían los transposones, o que incluso algunas bacterias bajo presión se lanzan, y de ahí que es muy malo tomar antibióticos cuando no debe. La inmunidad de bacterias de hospital se debe a transposones. El sexo entendido como un intercambio de información genética, ¿no? De hecho, casi todos los organismos, a menos que haya partenogénesis, que es clonación, emplean sexo. En un espacio de diseño, el sexo divides la eficacia por la mitad, pero te permite catalizar, ¿no?, respuestas más rápidas. O, por ejemplo, la exaptación, que es lo que da el nombre. Una exaptación es añadir un uso. Un niño, que suelen tener bastante sentido común, los niños y las niñas, te dirá que las alas de los insectos sirven para volar, efectivamente. Pues si tú observas un insecto, sirven para volar. Qué bonito. Además, los insectos, si tienen alas, son insectos, ¿no? Eso es lo que decía el entomólogo. Pero en origen no sirven para volar. En origen sirven para refrigerar al organismo. El uso del ala como herramienta para volar es posterior, evolutivamente hablando. Entonces, eso se conoce como exaptación. Eso significa que no han dejado de... hoy en día una mosca no solo emplea para volar las alas, también la sirve para refrigerar su... Entonces, de alguna forma, es ese añadido lo que le permite dar un nuevo valor, que además, a nivel de especie, genera nuevas conexiones y le permite a esa especie y a las asociadas, pues hay simbiosis y comensalismo, etcétera, medrar y crecer. Entonces, ¿por qué no aplicar esta a un protocolo, una exaptación, una reutilización de parte de su descripción?
Sobre todo cuando tenemos un problema, y ahora vamos a ir entrando en él, que es un problema importante, como es la contaminación de Madrid. Y bueno, pues aunque ya se han hecho cosas para intentar corregirlo, pero evidentemente que ese problema está ahí y que además hay una cierta urgencia por resolverlo. Y entonces se tienen que buscar cosas que hasta ahora pues no se han desarrollado, y digamos que eso justifica de alguna manera el poder plantear una metodología como la que estás contando, ¿no, Javier?
Como pensar lo que no ha pensado nadie antes. A ver, el concurso lo que reclamaba era una metodología, no reclamaba un grupo, reclamaba una metodología que permitiera generar soluciones innovadoras, es decir, que no existieran. Pero claro, había un pequeño matiz. Lo que se buscaba es que esas soluciones fueran de rápida implantación. Porque no solo porque el tema sea urgente, sino por, yo creo que por un interés evidente, ¿no? Porque puestos a imaginar experimentos originales, sería más manga ancha. Había un requisito que lo hacía más difícil todavía, ¿no? Lo que sea, lo que imaginéis, que se pueda aplicar rápidamente.
Eso fue un poco el dictado, ¿no?, del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, vamos a entrar ya en ese tema entonces. Por darles algunas referencias a los amigos que nos escuchan, cualquier gran ciudad del mundo, yo diría, que tiene en mayor o menor medida un problema de contaminación. En el caso de la ciudad de Madrid, que además está próxima a nuestra comunidad, a Castilla-La Mancha, pues es una ciudad de un tamaño ya considerable y con un problema creciente de tráfico.
Está afectando, ¿no? La contaminación de Madrid está entrando aquí en Castilla-La Mancha.
Sí, sí, no en todas las situaciones, porque depende mucho precisamente de las condiciones meteorológicas, pero, por ejemplo, en los picos que ha habido en los últimos meses o semanas, sí que ha habido momentos en los que los niveles de, por ejemplo, óxidos de nitrógeno han sido muy elevados, bastante lejos de lo que es el área metropolitana de Madrid. Pero bueno, por centrar un poco el tema, los principales contaminantes, lo que más preocupa, generados sobre todo por la combustión de los vehículos, por el tráfico intenso que tiene una ciudad como Madrid, son los famosos NOx, los óxidos de nitrógeno. Está también el problema del ozono troposférico, que fue otro de los asuntos que tuvimos que abordar en las reuniones de trabajo, y las partículas, ¿no?, por centrar esos tres temas. Y el tema de las partículas en los últimos tiempos pues sale cada vez más en los medios. Hay partículas muy, muy finas que son difíciles de controlar, y que además se empieza a ver estudios que claramente lo relacionan con pues enfermedades o tasas ya de mortalidad más elevadas en algunos tipos de individuos. Bueno, Madrid tiene un evidente problema de tráfico. La primera pregunta que se me ocurre antes de entrar un poco en la E+D, parece claro que controlando el tráfico, ese es el primer paso, ¿no?, para controlar un problema de contaminación grave como el que tiene una ciudad como Madrid, ¿no? O sea, que la primera medida tiene que ser esa, ¿no? Que tiene que haber un control eficaz y bastante directo sobre el tráfico, que al final es el foco de emisión.
A ver, yo desde afuera, viéndolo, no sé Ignacio lo que opinará, pero recuerdo que la típica conversación es: en Madrid sobra 1 millón de coches. Muy bien, ¿y qué alternativa de transporte das? Porque tomar una medida drástica también lleva unas consecuencias drásticas. Lo que sea, la administración siempre, por suerte o por desgracia, es gradual. No, vamos a regalar un coche eléctrico a cada uno. ¿Y quién lo paga?
Claro.
Entonces, las medidas, a pesar de la urgencia, se van a implantar de manera gradual. Entonces, algunos elementos pueden paliar esta situación, incluso perdurar en el tiempo o tener una reutilización posterior. ¿No? Y aparte un poco de los debates que hicimos en el equipo. Equipo que, bueno, yo me encargué cual seleccionador de fútbol de seleccionar y un poco, pero yo creo que el director de proyecto fue Ignacio, y también yo creo que esa visión ingenieril, Ignacio, yo creo que también se planteó de salida, que las soluciones abarcaran no solamente preventivas.
Cuando nosotros acometimos este proyecto, pensábamos siempre en tres líneas de trabajo distintas. Primero una reactiva, es decir, hay contaminación y hay que hacer algún tipo de trabajo para tratar de eliminar ese contaminante. Otra línea sería de anticipación, es decir, cómo podemos trabajar ideas creativas que nos permitan detectar antes de que haya picos de contaminación y actuar con anticipación. Y la última era la de biorremediación, es decir, ya hay un daño hecho, pero quizás podamos recuperar el medio ambiente. Entonces había esas tres líneas de trabajo. Y yo creo que aquí lo interesante es que hemos sido capaces de trabajar en esas líneas y que el proyecto nos ha dado pie a generar diferentes ideas que estuviesen orientadas a las tres líneas. Y bueno, eso es lo que opino. La contaminación de Madrid, en una cantidad muy grande, sí que viene del tráfico, pero no es exclusivo. Las calefacciones antiguas todavía están echando muchos contaminantes y ahí sí que se podrían establecer medios de respuesta in situ, incluso de biorremediación, es decir, ideas combinadas que hemos valorado dentro de la E+D, en las cuales la contaminación de las calefacciones, que parece que no es un problema importante, pero sí que lo es, podría tener dobles soluciones o soluciones híbridas, es decir, actuar in situ y actuar con elementos de biorremediación, incluso de largo recorrido, como los green roofs. Y luego hay otra parte que también se da muy poca importancia, que es a la parte de la industria. La industria también tiene una parte de culpa dentro de la contaminación. Se está cargando mucho las tintas sobre el tráfico, pero esos tres aspectos son fundamentales a la hora de trabajar sobre ellos. Tráfico, calefacciones e industria.
Hombre,
y no es una solución única, estamos convencidos de que deben ser soluciones combinadas.
Sí, estoy de acuerdo.
Que actúen sobre los tres focos.
Y de hecho, con toda mi intención os comenté lo del tráfico porque sabía que ibais a comentar que no se puede centrar solo en eso.
Hombre, ¿Qué decías, Javier? No, yo veía que también hay otro efecto secundario pensando más allá de Madrid, ¿no? Si una solución, Madrid dice, yo voy a reducir, por ejemplo, en 5 años el coche de combustión y voy a meter coche eléctrico, puede que haya particulado, puede que, como dice Ignacio, pues el efecto industria, efecto calefacciones, que se van eliminando. Pero habrá muchas ciudades del mundo que a lo mejor pueden copiar las soluciones de Madrid, porque a lo mejor no hacen de manera tan rápida el cambio de coche, por ejemplo, de combustión a coche eléctrico. Estaba pensando en México, por poner un ejemplo.
Sí.
México, Distrito Federal, ¿no?
Allí tienen un problema, sobre todo por las dimensiones, ¿no? Es una ciudad gigantesca, 6 veces 7 Madrid en superficie.
Se puede servir incluso de escaparate, ¿no? De decir, mira, esta solución la hemos probado aquí y a lo mejor en otro entorno donde no es tan no funciona con esa celeridad la necesidad de cambio, pueden ser soluciones a implantar.
Sí, quizá hay que transmitir la idea de que en ningún caso lo que se ofreció al ayuntamiento es una solución mágica. Haga usted esto y ya tiene solucionado el problema. Eso es imposible. Hay una urgencia que ya la hemos manifestado, ¿no? En cuanto a adoptar una serie de medidas en esas tres líneas que apuntaba Ignacio, ¿no? Pues el tema de control de tráfico y de un cambio del parque automovilístico en un plazo no muy largo de tiempo. Y luego también actuar sobre las industrias y en la zona metropolitana de Madrid hay una importante actividad industrial. Y luego también el tema de calefacciones, que ahí sí que, si tenemos un poco la perspectiva histórica, pues lógicamente ha mejorado mucho. No tiene nada que ver lo que son las emisiones, por ejemplo, de la carbonilla de los años 70.
Los óxidos de azufre.
Claro, con lo que hay ahora, pero bueno, sigue habiendo ahí un foco de emisión que evidentemente que con medidas se puede controlar. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos luego ya a entrar un poco en esas ideas que fueron saliendo en el grupo de trabajo, cada una de ellas, y bueno, vamos a ir contando detalles ahí. Well, I found a woman
stronger than anyone I know. Esta semana el número uno de la cuenta atrás, la lista de éxitos oficial de Castilla-La Mancha Media, ha sido para Ed Sheeran con su canción Perfect. Oh, I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Una de las baladas del año, Perfect, el tema de Ed Sheeran, es esta semana el número uno en la cuenta atrás, que vuelve este próximo sábado y domingo, a partir de las 11 de la mañana en CMM Radio.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Sigo conversando con Javier Mateos, con Ignacio López, sobre la búsqueda de esas soluciones innovadoras al problema de la contaminación de la Ciudad de Madrid. Y vamos a ir entrando en detalle en qué han consistido esas ideas que finalmente, a partir de ese grupo de trabajo que se formó, con la empresa Alin, con Javier como coordinador, con Ignacio como responsable del proyecto, pues se propusieron esas ideas al ayuntamiento. Vamos a ir desgranándolas un poco. Javier.
Bueno, pues de todas las ideas que se produjeron, que fueron muchas, las elegidas, que aparecen en el informe final, yo creo que las clasificamos en tres bloques, ¿no? Lo que podemos llamar sistemas de detección temprana. Yo creo que incluso como herramienta a nivel meteorológico son buenas herramientas. Y luego ya sistemas de remediación y sistemas, yo creo que, de prevención, ¿no? Combinados. Uno sería el que bautizamos como de Big Data, ¿no? Emplear datos que no son necesariamente o directamente ligados al problema, pero que pueden ser tangencialmente vinculados al problema. Para que lo entiendan, pues para no entrar en detalles, muchas veces un ejemplo es este hombre que en California detectaba los terremotos con el periódico. Miraba la fase lunar y miraba el número de mascotas que se perdían y acertaba. ¿Por qué? Pues porque cuando se perdían un número determinado de mascotas y una fase lunar, pues se produce un terremoto. Entonces, no son datos directamente vinculados a la sismología, pero pueden ayudar a precisar. Entonces, este concepto nos llevó un poco a pensar en el concepto de Big Data. Uh-huh. Y esto ya implicaba pues cierta colaboración ciudadana y una serie pues de aplicaciones muy en la línea de lo que en algunas partes se emplea y que ahora la técnica permite, a través de Google, a través de aplicaciones, permite obtener una enorme cantidad de datos y aportar tú algo. Y luego otra que yo creo que tú como meteorólogo debes describir, pero, que es la de los...
Ahora pasamos con la otra, pero por centrarnos un poco en el Big Data, incluso Ignacio quizá puede comentarlo. ¿De qué manera, por poner un ejemplo práctico, o sea, tenemos un problema de contaminación en la ciudad, hay momentos del día en que se dispara en una zona, puede alcanzar un nivel peligroso, cómo un sistema de Big Data puede ayudar a prevenir o a poder mejorar, ¿no?, esa situación, ¿no, Ignacio?
Pues aquí lo que planteamos era el que hubiese un sistema colaborativo en la ciudad, es decir, que hubiese ciencia ciudadana y que los dispositivos móviles que están portando nuestros ciudadanos sean capaces de enviar información. Eso por un lado. Segundo, el poder establecer muchos más puntos de toma de medidas, no solamente los siete u ocho puntos de toma de medidas que tiene Madrid, sino el establecer muchísimos más puntos y hacer una red muy grande de sensado. De manera que estuviésemos recibiendo una nube de información gigantesca, uh-huh, y pudiéramos hacer trazabilidad de los datos, comparándolos con otros datos que pueden suceder, como por ejemplo unos brotes de algún tipo de infección o de afecciones respiratorias, de manera que cruzando datos podemos intentar visualizar en un mapa o en una visualización global de la ciudad los focos de contaminación y cómo afectan a las personas. Uh-huh. Los dispositivos en los que estábamos pensando eran dispositivos bastante low cost, de manera que se podrían poner en todos los portales o en diferentes alturas, es decir, ponerlo a nivel de tierra o en terrazas, y podríamos tener diferentes tipos de medida. Esto al final son cuestiones que se han probado en otras ciudades y que el problema la solución entra en que haya una colaboración de la ciudad y que esta ciencia ciudadana que se está comentando en otros lugares, uh-huh, que sepamos hacer bien nuestro cruzado de datos.
¿Y eso en principio lo veis factible para una ciudad como Madrid? Se propuso, pero...
Sí, ten en cuenta que, uh-huh, por la propia densidad de Madrid, con que participara simplemente, no sé si Octavio decía, Ignacio, no sé, el 10% o menos de la gente, uh-huh, la densidad de red sería brutal. Estamos hablando que con que uno de cada 10 madrileños decidiera aportar, sería una densidad de red increíble.
Y tecnológicamente, con toda esa información, hoy en día ya hay herramientas que están desarrolladas para poder, pues lo que comentabas tú, poder relacionar bases de datos distintas y obtener mapas, gráficos, etcétera.
Otro uso de las matemáticas.
Claro, claro.
En cuanto a visualización de datos, hay muchas herramientas, es decir, eso es factible. Aquí lo interesante es encontrar las correlaciones de datos. Es el mismo ejemplo que ha dado Javier. Uh-huh. Con el listado de los perros desaparecidos, las mascotas desaparecidas, la fase lunar, uh-huh, se puede anticipar un evento catastrófico como es el terremoto. Uh-huh. Pues aquí, al principio, será tener grandes nubes de datos y ver qué correlaciones hay. Es decir, un brote de gripe o un brote de alguna enfermedad respiratoria puede estar asociado a una mayor cantidad de contaminación que puede venir por un efecto de cambio de presiones o de temperaturas o de una variación importante de la humedad, y que eso nos va a permitir hacer esa correlación.
A ver, un dato, por ejemplo, es un trabajo de ahí del Lab de Madrid, uh-huh, creo que hay un trabajo que miden el desafinado del canto de los pájaros, está correlacionado con la contaminación. Pero claro, ya sabes que hay contaminación cuando detectas esa variedad, ¿no?, de desafino del canto. Uh-huh. Pero digamos que puede haber datos entomológicos, determinada densidad de insectos de repente no está, entonces puedes asociar que hay un episodio de contaminación y, como dice Ignacio, cruzar datos. Uh-huh. A eso llamamos el concepto de Big Data.
Es interesante.
Después de hacer nuestro trabajo en Madrid, descubrimos que, no recuerdo en qué ciudad estadounidense, habían puesto en marcha una toma de datos dentro de los coches de Google, los Google Cars que toman las fotografías. ¿Sí? Y entonces habían hecho una monitorización de la contaminación, porque habían simplemente puesto una serie de sensores, como es un vehículo en movimiento. Nosotros habíamos, una de nuestras ideas, que no fueron adelante, pero era poner sensores en todos los dispositivos de servicio público, es decir, autobuses, sí, autobuses, los taxis, la policía, de manera que son vehículos que están en movimiento que están haciendo una captura de datos. Eso cruzado con los datos de fijos de las uno por manzana, y tampoco hace falta poner muchos dispositivos. No sé cuántas manzanas habrá en Madrid, pero yo creo que habrá unos cuantos decenas de miles.
Sí, sí, ya es una cantidad de datos muy grande, pero manejable, digamos.
Claro, sí, sí, y además muy muy bien localizado, es decir, tienes un cruce de datos que localizados de elementos fijos con elementos que están en movimiento.
Muy bien. Bueno, vamos con la siguiente idea, Javier, la que decías de los...
La de los huevos fijos o medición a gran altura, ¿no? Porque yo creo que eso, como meteorólogo, lo explicas mejor la importancia que tiene, ya que existen datos de medición de láser desde abajo. Pero bueno, digamos que el fenómeno de la boina en Madrid es por una inversión térmica. Es como si de alguna manera pusiéramos una tapa sobre Madrid y entonces todo ese vaho de contaminación no se escapa, sino que se queda atrapado y va cayendo sobre la ciudad. Lo que pasa es que, digamos que, cuando tú pones la tapa, empieza a aumentar o incrementarse la cantidad en altura de NOx. La detectamos en un momento dado y se activa el protocolo. Si pudiéramos anticiparnos, pongamos un día, a lo mejor activar el protocolo antes evita una duración mayor. O imagínate que, voilà, detectas con tal antelación el incremento de contaminantes, tal que si aminoras el tráfico, a lo mejor solo basta reducir, no entra en un protocolo de emergencia.
No entras ya en una dinámica de,
nunca,
de
eso no se sabe.
A un nivel muy peligroso.
Entonces empezamos a mirar ese estado del arte, de qué hay, que investigue esto, y encontramos que se investigaba lanzando un láser desde tierra para medir las capas, pero se hace por la noche porque por cuestiones de cómo funciona la capa. Esto lo explicarás mejor tú. Entonces, lo que pensábamos era cómo capturar NOx a altura. Obviamente la primera idea inmediata era con un dron, pero es que hay una legislación europea que prohíbe terminantemente el empleo de drones. Entonces, bueno, pues algo que suba y que pueda
ahora tomar. Por cierto, no sé si ya se ha firmado, iba a salir un decreto ley para regular el tema de los drones de manera, digamos, más estricta que ahora mismo. O sea, a lo mejor en algunos casos específicos o particulares, pues se permite el uso de drones, no lo sé. Pero bueno, eso se estaba legislando. Pero
la idea era simplemente algo tan sencillo como subir a altura, tomar una muestra de aire, y con un sistema basado en láser, se podía medir la aparición de ozono en la cámara, tú tomas una muestra, el láser descompone, no vamos a entrar, digamos que tú puedes comprobar la cantidad de NOx y el incremento en un punto concreto de la vertical por la aparición de esto. Entonces tú puedes saber a una hora determinada del día en la misma vertical la variabilidad de NOx, pudiendo ganar horas o incluso un día entero a la hora de aplicación, incluso ayudar a programar.
No, y sobre todo tener una mejor cartografía del NOx sobre la ciudad, porque ahora mismo la limitación que tenemos es que es una red de superficie. Se puede discutir si tiene una densidad adecuada, si están ubicados en sitios adecuados los distintos sensores o estaciones, pero nos falta esa información del qué pasa un poco más arriba.
Sí, es tridimensional, no es.
Y como el NOx y las partículas y el resto de gases están sometidos a la dinámica constante atmosférica sobre la ciudad, hay microclima, hay muchos factores locales y no locales que influyen en eso, pues al final, cuanta más información tuviéramos ahí arriba, pues se supone que más capacidad puedes tener para anticipar lo que puede pasar, por lo que decías tú, de cara a 1, 2, 3 días.
Es como si tuviéramos un tag de la ciudad, ¿no? Tenemos tan solo una rodaja de la ciudad a nivel de superficie, pero sí podemos tener diferentes rodajas a diferentes alturas.
Sí, y aquí una de las cosas que lo podrás también tú comentar, Ignacio, que al final también estuvimos debatiendo, es pues si el coste de esto se nos iría un poco de las manos, ¿no? O al ayuntamiento en este caso.
Pues aquí había dos hándicaps para aplicar esta solución. La primera era que el sistema láser estaba en una fase de desarrollo, es decir, en una empresa que está desarrollando este dispositivo láser para hacer las medidas, y luego la implantación, es decir, se podría plantear el hacerlo en globos cautivos, en dirigibles o en los helicópteros de la policía que están sobrevolando, es decir, utilizar un propio servicio público que ya está para hacer esas mediciones.
Sí,
o bien tener que ir a sistemas de globo cautivo dirigible, y eso con la regulación y la normativa actual, pues no sabemos cómo se debe solucionar. El hecho de que el globo cautivo esté volando sobre Madrid no tiene por qué ser de manera continua, puede tener una de las soluciones que planteamos era que es pues un elemento que sube y baja en intervalos de tiempo, y de alguna manera eso podría paliar el hecho de que no tengamos esos globos dirigibles siempre en el cielo.
Bien. Bueno, vamos a ir entrando ya a las otras ideas que también se aportaron en el informe al ayuntamiento y las que incluso pensamos que pueden tener un recorrido mayor recorrido y además poder implementarse. Javier.
No, yo hablaría ahora, por ejemplo, de lo que yo llamaría, a pesar de que sea en inglés un green road, hablaría de un arcén verde o de un suelo verde, pero de verdad, no de techo, ¿no? El green roof, de alguna manera, lo que hace es generar un suelo artificial para los tejados. que luego es un suelo natural, ¿no?, pero que lo instalas. Entonces, poder diseñar un suelo a medida que pudiera tener unas funcionalidades. Entonces, aquí lo primero que veíamos era que la propia selección natural que opera sobre las plantas silvestres de ciudad, las plantas urbanas, nadie ha plantado, por ejemplo, la achicoria o el diente de león. Es una planta que incluso había gente que se comía, ¿no? Y hay ensalada de achicoria, dicen que es muy buena para el hígado. Bueno, pues crece salvaje en la ciudad. ¿Quién la ha plantado? Nadie. Y sin embargo, a pesar de los contaminantes, medra. Crece muy bien, igual que otras plantas, como la... ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué no usar plantas que ya están muy bien adaptadas al entorno urbano como eje para una descontaminación, una biorremediación? Entonces, la apuesta era quién verdaderamente captura los nitrógenos. Entonces, no todas las plantas tienen asociado un hongo llamado rizoma, pero tampoco el rizoma es el que ayuda a fijar nitrógeno a la planta, es la bacteria asociada al hongo. Estamos hablando de una simbiosis compleja, bacteria-hongo-planta. Entonces, hay unos estudios en El Salvador, que hizo la tesis la doctora en España, en Girona, y bueno, ya lo que hace es dopar las plantas que ya tienen un rizoma, les da más hongo. Entonces, si pudiéramos dopar de alguna manera, incrementar la capacidad de absorción de nitrógeno de una planta, tendríamos jardines que funcionarían como esponjas de nitrógeno, de óxidos. El problema es que una esponja no sirve en cualquier lado. Si tú vas en la carretera, detrás de un coche, absorbes una cantidad de NOx, pero si vas por el arce en bici, absorbes la mitad. La volatilidad de los contaminantes es brutal, es un gas.
Claro.
Entonces, la única manera de que esto sea efectivo es que el suelo sobre el que discurra un coche sea verde. Claro, en una ciudad el tope es 50. A ver, si te va uno en plan Ferrari, pues probablemente rompa el suelo. Pero si vas respetando las normas de circulación, el suelo puede ser verde o tener una serie de zonas verdes que ayuden a absorber partículas y contaminantes. Claro, no lo absorbe la planta, lo absorbe el suelo, las bacterias asociadas al mismo. Este era uno de las ideas. Lo que pasa es que luego tiras más para allá. Solo el suelo. Vivimos en una simbiosis constante. Nosotros tenemos bacterias asociadas en la piel, en los ojos, en el intestino, el famoso microbioma intestinal, en los pulmones o en la sangre. Entonces, estamos en una simbiosis, también las plantas. Hay una planta muy curiosa llamada la fil douleur, que es la tilancia, que no tiene raíces. Vive literal del aire. Entonces, la simbiosis de esta planta está en las hojas. Entonces hay una enorme comunidad bacteriana en la filosfera, en las hojas, que también realiza las funciones de fijado de nitrógeno. Entonces, si se pudiera combinar un cóctel vegetal que combinara determinadas plantas dopadas adecuadamente con este tipo de bacterias, podríamos hacer un jardín o una serie de suelo verde increíblemente más efectivo que un jardín normal, que hasta ahora podía tener una funcionalidad estética, pero de repente le damos una funcionalidad anticontaminante. Cuando los techos verdes se han empleado, no se han empleado para hacer bonito. Yo recuerdo aquel taxista desesperado desgañitándose en Zaragoza, diciéndole a uno que las rayas del suelo no están para hacer bonito, que sirven para algo. Pues lo mismo aquí, ¿por qué no dar una funcionalidad a un jardín? El jardín no es únicamente estético. Podemos hacer una funcionalidad anticontaminante, pero haciendo unos cambios. Y esto era un poco la idea base.
Porque los green roofs, en origen, sobre todo se usan de cara a lo que se llama la arquitectura...
sostenible.
Sí, la bioarquitectura, ¿no? Digamos que integrar elementos urbanos, en este caso, pues ese tipo de elementos ya vegetales, pero no tanto pensando en esto que tú estás diciendo.
Yo le voy a dar paso, Ignacio, aquí, pero, por ejemplo, una de las cosas que me hablan los green roof es que el arquitecto o arquitecta, cuando diseña el edificio pensando en green roof, alaba el ahorro energético, ¿no? El efecto aislante. Pero un edificio es uno más dentro de una inmensidad de edificios en la ciudad. Por lo tanto, la suma de todos esos ahorros es brutal a nivel de ciudad. Si pensamos a lo grande, una ciudad donde tenga una enorme cantidad de jardines, porque el arbolado también genera unos problemas, otra cosa es que no se conozcan, por ejemplo, emisión de partículas contaminantes, los llamados COP, ¿no? Pero obviamente son menos contaminantes que un coche, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que determinadas actuaciones podían ser incluso favorecedoras de una biorremediación. Ahora ya le dejo la palabra a Ignacio.
Sí, pues, Ignacio, cuéntanos.
Bueno, respecto a lo que habéis dicho, es decir, están algunos de los recursos como desaprovechados, ¿no? Y muchas veces los jardines simplemente tienen una funcionalidad visual o estética y podríamos dotarles de otras funcionalidades. Respecto a los Green Roof o los Green Walls, sí que quiero decir dos cosas. La orientación que tienen siempre los Green Roof y los Green Walls han sido la de aislamiento, por un lado, es decir, suele bajar mucho la temperatura y hacer una capa aislante en la parte superior, tanto en verano recorta las temperaturas como mantiene calientes en invierno. Entonces, y las fachadas, no se hacen esas fachadas para que haga un efecto ojo de fotosíntesis y que limpie el ambiente, sino más que nada por los temas de consumo energético. Entonces, son fachadas ventiladas, pero además con un jardinado, es decir, tiene ese efecto de ventilación y de refresco para la fachada. En ese sentido, lo que se podría hacer es tratar de utilizar esas plantas que nosotros tenemos de manera autóctona, que son resilientes y que están haciendo una función de limpieza, tratar de potenciarlas y utilizar esos green roofs, no solamente para que haga ese elemento de aislante, sino que además realmente haga una limpieza de ambiente. Si ponemos hoja verde, pues lo que hará será eliminar CO2, pero quizás podemos poner otros elementos, otras plantas, incluso combinaciones de plantas, que es una de las opciones que barajábamos, y que esa combinación de plantas nos permita hacer una limpieza medioambiental. Es decir, por un lado podemos eliminar CO2, pero por otro lado también podemos, a través de los sustratos, trabajar con los sustratos y trabajar con la parte de tallo y de hoja, hacer una eliminación de NOx y SOx.
Sí. Bueno, se nos está yendo el tiempo y hay que hablar, ya para terminar, de los filtros.
Sí,
porque esa idea también salió y nos gustó mucho a todos. Javier, si quieres tú.
Ignacio. Soy Ignacio.
Pues esta es una pena que sea que haya quedado la última y que tengamos poco tiempo, porque casi es la idea estrella, ¿no? Es la idea que nos ha enamorado a todos, porque es rápida de implantar, no hace falta demasiados recursos. Además, parece una solución que va a tener un impacto muy grande en cuanto a los volúmenes que se pueden manejar de aire a limpiar, y sobre todo por la ubicación que pensamos que puede tener. Hay dos ubicaciones. La primera es poner reactores bacterianos, es decir, biofiltros en la calzada, y ahí sí que podemos utilizar las medianas de la M30 o de zonas que haya un gran tránsito. Incluso diseñar mobiliario urbano que pudiera estar atrapando esos gases contaminantes. Y esa era la idea de reactor biobacteriano en calzada. Pero luego la mejor de todas era utilizar esos biofiltros, y los denominamos biofiltros Madrid, Mabel, perdón, que es Madrid Biotecnología para los Espacios Limpios, y utilizarla en los túneles. Madrid tiene una gran cantidad de túneles, tiene muchos kilómetros de túneles, y tiene un volumen de aire confinado sucio que necesita una ventilación. Entonces hay sistemas de ventilación forzada que ya están en los túneles, pero podríamos utilizar esa ventilación forzada para hacerlos pasar por estos biofiltros, que no son más que unas arenas húmedas en las cuales hay un crecimiento de bacterias, y estas bacterias en un periodo muy corto de tiempo, entre los 10 y los 100 segundos, son capaces de eliminar NOx y SOx. Son, como te digo, muy fáciles de implementar. Hay ejemplos de industrias que lo están colocando ya, pero el éxito de esta idea creemos que está en que ya tenemos confinado el espacio sobre el cual actuar. Es decir, si nosotros estamos respirando o sacando el aire que hay dentro de los túneles y lo estamos expulsando de manera limpia al exterior, pues estaremos haciendo una eliminación de gigantescas, porque hicimos unos cálculos, de gigantescas cantidades de aire sucio contaminado que estaríamos expulsando al exterior de Madrid de manera limpia.
Asusta la cantidad de toneladas, no estábamos hablando de toneladas de óxidos de nitrógeno que se pueden eliminar.
Sí, los primeros cálculos que hicimos pensamos que nos habíamos confundido de las toneladas de contaminantes que se podían eliminar.
Porque se comprobó, por lo que te nos contó Mabel, que eran muy eficaces.
Sí.
Me ha dicho 15 segundos. Son rápidos, que te he dicho, el tiempo de residencia del aire en contacto con las bacterias, oscila entre los 10 y 100 segundos, uh-huh. y a partir de ahí es toda la superficie que tú puedas generar. Si generas muchas capas en superficie, pues generas un gran volumen de aire, por lo cual lo puedes filtrar, esas bacterias van a estar filtrando aire, y a mayores volúmenes de bacterias, mayores volúmenes de aire limpio. Uh-huh. Las bombas de impulsión ya están situadas en los uh-huh. en los túneles, de manera que podríamos utilizar esas bombas de impulsión o simplemente bombas que succionasen el aire y lo hiciéramos pasar a través de esos filtros y expulsarlos directamente al exterior. Además, la potencia de esta idea está en que podemos aplicarla a cualquier sitio que esté confinado y que haya contaminación.
Un garaje.
Si nosotros tenemos una industria, pues podemos utilizarlo en una industria. Si tenemos un garaje, en un garaje. E incluso algunas de las ideas iban porque hubiese en las estaciones de metro, porque también son túneles en los cuales hay mucha carbonilla y hay mucha suciedad en el ambiente. Y una de las posibilidades que barajábamos era que no solamente estuviese en las bacterias eliminando NX o SOX, sino que hubiese un filtrador previo para partículas pequeñas.
Bueno, pues tengo casi que cortaros porque se nos ha ido un poco el tiempo, pero la verdad es que esta última idea había que contarla y bien, como lo acabas de hacer tú, Ignacio, y esperemos que en un futuro no muy lejano esta u otra de las ideas pues las veamos implementar en Madrid y en otras ciudades que, como antes también han comentado Javier, pues ojalá que estas ideas al final funcionen y se pueden aplicar. Os doy las gracias a los dos, a ti Ignacio atrás del teléfono, a ti Javier que te tengo aquí. Nada. Y seguiremos hablando de estos temas aquí en Los Cuatro Elementos. Gracias.
Vale, muchas gracias, José Miguel.
La música que escuchas es de uno de mis músicos favoritos, el pianista estadounidense George Winston. Uno de sus primeros discos, publicado en 1982, lleva por título December, Diciembre, y en él Winston pone música con su habitual virtuosismo a este mes que estamos a punto de terminar. El tema que suena se titula Thanksgiving, Acción de Gracias, y con él me despido por hoy. Espero que 2018 venga cargado de buenas noticias medioambientales y de todo tipo. Te espero de nuevo aquí, en Los Cuatro Elementos de Radio Castilla-La Mancha, la próxima semana, la primera de 2018. ¡Feliz Año Nuevo!